Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos a viernes, ya es 25 de agosto, 12 y media del mediodía. Mi nombre es Enrique Ortiz, aquí arranca Herrera en COPE más Málaga. Prepárate porque el fin de semana viene bastante caluroso e incluso con aviso amarillo por altas temperaturas. Pero antes de todo esto vamos a conocer, por supuesto, la última hora, servicio, redacción de informativos. Carmen Cerván, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Enrique, buenas tardes. Te traigo esta última hora que tiene que ver con uno de los nombres más conocidos de Hijos de Málaga, de Picasso. Ha fallecido uno de los hijos de Pablo Ruiz Picasso, Claude Ruiz Picasso, hijo del artista y de la pintora francesa François Gillot. Ha fallecido a los 76 años. El hijo del pintor era miembro del patronato del Museo Picasso de Barcelona y estuvo al frente de la administración Picasso desde el año 89, un cargo que cedió hace unos meses a su hermana Paloma Picasso. Es uno de los cuatro hijos del genio malagueño que, como te digo, ha fallecido a los 76 años. Y una historia que nos sitúa en Ronda. Son tía y sobrina y, aprovechando su trabajo de cuidadoras, robaron las joyas a la mujer a la que atendían, una anciana de 91 años en situación de vulnerabilidad que vivía sola en su casa de este municipio, en Ronda. Las dos cuidadoras, que han sido detenidas por la Policía Nacional, robaron los objetos de valor y los vendieron en establecimientos de compraventa de oro de este municipio. Anillos, pendientes, pulseras, cadenas, llegaron a realizar hasta 5 transacciones en una semana, obteniendo un beneficio de casi 800 euros. Durante la investigación, la policía contactó con las hijas de la anciana, que reconocieron en unas fotografías las joyas incautadas. Finalmente, los agentes han detenido a las sospechosas, tienen 22 y 29 años, pero no es el único caso de robo de joyas que ha ocurrido en Ronda en los últimos días. La Policía Nacional ha detenido a otra cuidadora de 26 años y de origen sudamericano por hurtar joyas y 2.000 euros en metálico en la vivienda de otra persona de avanzada edad. La empleada habría aprovechado la confianza que esta persona tenía en ella, por parte también de los familiares, para sustraer las joyas y venderlas también en establecimientos de compraventa de oro. Y de Ronda nos vamos a Marbella, porque esta otra historia comienza a las 8:30 de la mañana, cuando un marinero que estaba en el puerto deportivo Virgen del Carmen de Marbella llamó a la policía. Contó que dos hombres manipulaban una embarcación de 4 motores en el pantalán número 4 y, al ser recriminados por su acción, habían huido. Habían dejado abandonados 2 destornilladores de distinto tamaño y una pinza metálica. El barco tenía todo el cableado del sistema de arranque preparado para un puente eléctrico, unos daños que superan los 400 euros. Además, otras 4 embarcaciones habían sido manipuladas y deterioradas porque lo que estaban intentando era ponerlas en marcha con esos puentes para robarlas. Todo ha quedado registrado por cámaras de vigilancia y la policía local de Marbella puso en marcha un dispositivo que ha culminado con la detención de 2 jóvenes de nacionalidad marroquí que estarían detrás de esos intentos de robo de embarcaciones en el puerto deportivo Virgen del Carmen de Marbella. Y en este punto de la Costa del Sol nos quedamos para contar otra historia bien distinta. Una mansión de 16 habitaciones, 2.200 metros cuadrados de casa en una parcela de casi 8.000 metros, con sala de juegos, piscina, bodega, pista de tenis y vistas al mar Mediterráneo y a Sierra Blanca. Esta mansión en Marbella se vende por 35 millones de euros. Es la vivienda más cara en el mercado de toda España, según un estudio del portal inmobiliario Idealista. La segunda más cara a la venta en España también está en Marbella, en la zona de Cascada de Camoján, una villa de 9 habitaciones por 29 millones y medio de euros. El podio lo completa otra mansión en la Milla de Oro de Marbella, con 6 dormitorios, hammam, gimnasio, en este caso por 29 millones de euros. En cuarto, quinto y sexto lugar, otras 3 viviendas en este punto de la Costa del Sol, que son las más caras a la venta en todo el país.
Me conformo con la sexta incluso, Yo creo que sí.
O la séptima, creo que está en Mallorca, tampoco está mal.
Tampoco está mal, no es mala zona. Carmen Cerván, muchísimas gracias.
Atiendo.
Cualquier última hora recuerda que te la contamos, si no, pues estas y otras noticias más ampliadas en el informativo de las 2:20. Vámonos a la redacción de deportes. ¿Dónde está por ahí Javier Bautista, que también a las 3 nos ampliará toda la información deportiva de Málaga y su provincia? Pero que nos quiere hacer un avance. El fútbol empieza, el Málaga arranca. Mañana ya arranca la primera ref. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes, cuéntame.
Hola, ¿qué tal, Enrique? Saludos y muy buenas tardes. Pues a esta hora del mediodía, el Málaga está ultimando los detalles de cara al inminente debut de liga de mañana. Mañana arranca la liga para el Málaga y también para otro equipo malagueño, para el Antequera. Nuestro Málaga jugará mañana a las 9:30. Desde las 9 te lo va a contar en directo desde Castalia el tiempo de juego de COPE más Málaga. La radio no podía faltar. Está el Málaga en un momento clave de su historia. Ha bajado a la tercera categoría del fútbol nacional después de haber estado 25 años en el fútbol profesional, haber pasado por la UEFA, por la Champions, primera, segunda. Pues ahora hay que estar detrás del Málaga. Va a ser una temporada, creo, que positiva para el Málaga. Tiene que hacer clip el equipo malaguista, olvidar ya el drama del descenso y empezar a construir lo que es el regreso a la segunda división. Poco a poco, subir a segunda, mantenerse y pegar el salto a la primera división. Para ello, el Málaga comunica que son más de 14.000 abonados y que el Málaga en lo deportivo pues camina con paso firme. Solo tiene la duda, solo tiene la baja, de Ramón. No hay ningún tipo de duda. Lo tiene claro Sergio Pellicer, que en breve va a comparecer en rueda de prensa. La tele es la duda, pero la radio nunca. Así que la COPE va a estar, como digo, desde las 9 en los diales habituales. En el 97.1, en el 882 de Onda Media y en cope.es/directos/Málaga y en las aplicaciones móviles. Vamos a estar toda la temporada. Ojalá sea una temporada positiva, una temporada de goles con los amigos de Tesesa. En fin, con todo ello, ojalá el Málaga este año tiene que ser un equipo dominador. Así que, por lo tanto, la radio tiene que ser más que nunca de servicio público y si no puedes acudir, la radio te lo va a contar. Y en otro orden de cosas, el Málaga comunica, además, que ha llegado a un acuerdo con Jesús Gámez, el que fuera otrora capitán del Málaga en su mejor época, en la época de Champions. Va a ser el nuevo embajador y se va a estrenar mañana como embajador en ese partido frente al Castellón. Está como niño con los zapatos nuevos, el de Fuengirola.
Fue una llamada sobre todo para ver mi situación, en la que me explican la figura de embajador y en la que no dudé ni un segundo en aceptar. Esta siempre ha sido mi casa y es verdad que ahora es un momento difícil, pero yo creo que dar el paso ahora es importante, no solo por mí. Pienso que el aficionado ahora está haciendo una gran labor. El que se hace socio es socio verdadero de siempre, porque no hay que estar solo en las buenas, que eso es todo muy bonito, sino en las malas. Entonces, en este momento, pues se me ofrece este cargo y no me lo pienso ni un segundo.
El nuevo consejero del Málaga, el nuevo embajador. Por cierto, el Málaga jugará mañana a 9:30, desde las 9 en el tiempo de juego de COPE más Málaga, como digo, en directo desde Castalia, en Castellón. Y el otro partido del grupo con representación malagueña es el Antequera, que juega una hora antes, 8:30, en el Cerro del Espino, ante el Atlético de Madrid B. Y en baloncesto, mañana Copa de Andalucía. Primer partido para el equipo de Ivón Navarro, con los estrenos de Cameron Taylor y de Iliam Diop. Es el último jugador en llegar, el temporero, por las lesiones de Lima y sobre todo las de Yankuba Sima. El jugador balcánico Jedovic ha hablado de lo importante que es que este Unicaja mantenga el bloque.
Yo creo que sí, desde el primer día ahora estamos como amigos, no como año pasado, que hemos necesitado tiempo para entrar un poco en este modo amigo. Ahora yo creo que cuando hemos estado un año juntos va a ser más fácil y hay que trabajar, hay que seguir trabajando, dar nuestro máximo y eso es la filosofía.
La Copa de Andalucía de baloncesto es el torneo primero que se va a llevar a cabo de forma amistosa de pretemporada para el Unicaja de Málaga. Será mañana 8:30 en Granada, en el Palacio de los Deportes de Granada, ante el Covirán de Granada, esos dos equipos de ACB. Pues Enrique, por aquí pasa la última hora del deporte malagueño. Ya sabes que la próxima cita será a las 3 en Deportes COPE Málaga.
Correcto, pues ahí estas y otras noticias y también las palabras ya de un Sergio Pellicer, que habrá hablado en la previa del primer partido de la temporada para el Málaga. Se estrena, ya lo sabes, mañana sábado, como ha dicho Javier Bautista, en el campo del Castellón, a las 9:30, desde las 9 en este dial, en el de COPE más Málaga, con la narración de quien han escuchado, Javier Bautista, y con la animación de Emilio Guerrero. Pues lo dicho, estás escuchando el 97.1 de la FM, 882 de Onda Media, cope.es/Málaga y la aplicación de COPE, siempre y cuando, abajito a la derecha, donde pone menú y selecciones ajustes, pues a la hora de ajustar tienes que seleccionar una emisora, tu emisora favorita. Creo que está claro, ¿no? COPE más Málaga. En todas esas vías nos puedes escuchar. Recuerda que si no, cualquier última hora también te la contamos.
¿Cómo explicarte lo que ayer me pasó? El primero me dio like, pero después me escribió. Sabes que no soy así, normalmente yo paso, pero esta vez lo sentí, respondí.
Y termino bailando encima de mí. Pasamos toda la noche jugando y cuando terminamos lo voy a repetir. Un beso en el cuello y empezamos, sus labios mojados, ella encima de mí. Pega tu boca con la mía. Yo detrás de ti, bebé, llevo mucho tiempo. Me gustan tus fotos, tu cuerpo, tu olor. Tengo el video que grabamos haciendo las cosas que tanto te gustan, mi amor.
Sin ropa los ojos.
Esto que escuchas es el nuevo sencillo de Aitana y Rels B, una canción que se titula Mi Amor y nada, que vio la luz hace unas horas, lo hizo ayer por la noche, a las 12 de la noche. Cómo ha cambiado Aitana y su estilo, ¿eh? Esta canción nos introduce en un nuevo episodio de Alfa, el tercer álbum de estudio de la artista catalana, de Aitana, que como te digo, la verdad que está dando un giro de 180 grados a su carrera musical. Qué diferencia dejando atrás ese pop rock de 11 razones, con incluso canciones muy tranquilitas, algunas más animadas, pero sin irse del pop rock. Y desde últimamente, estas últimas dos, tres canciones que escuchamos del artista catalana, insisto, están para hacernos bailar, pero con electropop y música de club, como en esta última instancia, junto al rapero de Palma de Mallorca, como es Rels B. Muy cambiada esta cambiana. Mínimo alto en el camino y te cuento el tiempo para hoy, para este fin de semana. Prepárate porque va a hacer calorcete.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Vuelven las rebajas de Mercamueble con hasta un 60% de descuento en todo lo que necesitas para tu hogar. Hasta un 60% de descuento. Además, compra ahora y no pagues nada hasta 2024 y en 12 cuotas sin intereses. Esa sensación de saber que estás pagando menos vuelve con las rebajas de Mercamueble.
Calle Caballito de Martres, Polígono San Luis, Málaga.
Marisquería Moya, la mejor manera de sentir el sabor a mar sin necesidad de estar en la playa. Marisquería Moya, la marisquería de los malagueños.
¿Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno? Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Pues lo dicho, prepárate y bueno, ya en el día de hoy, quien esté por Antequera o por Ronda lo está sufriendo. Hablamos de hoy, 25 de agosto, con cielos despejados, habrá algún intervalo de nubes bajas y brumas en el litoral, sobre todo en lo que hemos visto a primera hora de la mañana, las temperaturas mínimas sin cambios y las máximas irán en ascenso. Y ahí lo van a comprobar y de lo lindo, porque hay aviso amarillo tanto en Antequera como en Ronda. Aviso amarillo que entra nada, en 15 minutos, entre la 1 del mediodía y las 8 de la tarde, insisto, aviso amarillo en Antequera y Ronda, porque allí, en Antequera y en Ronda, se van a llegar a unas máximas de hasta 40 grados. 34 de máxima tendremos en Málaga y en Vélez Málaga. Más fresquitos estará en Marbella, donde la máxima llegará a 31 grados. Y sobre todo, la preocupación llega el sábado en cuanto al calor se refiere. De nuevo habrán cielos poco nubosos o despejados, algunas nubes bajas como siempre y brumillas en el litoral a primera hora de la mañana. Los vientos serán flojos del norte, girarán durante todo el día a componente noroeste. Las temperaturas, la verdad que van a ser un poquito más bajas en cuanto a Antequera y en Ronda, pero suben en toda la provincia en general. Es más, hay aviso amarillo nuevamente mañana sábado 26 de agosto entre la 1 del mediodía y las 8 de la tarde en Antequera, en Ronda y también se suma el Valle del Guadalhorce. Las máximas nuevamente en Antequera y en Ronda, donde se llegarán a los 38 grados, 35 harán en Vélez Málaga y en Málaga capital, y en Marbella un gradito menos, 34 de máxima. Parece que la cosa se calma y se va a calmar para el domingo, donde volverán a haber cielos despejados y donde aquí el aviso amarillo ya no estará presente. presente en ningún tramo horario, insisto, del domingo 27 de agosto. La máxima la tendremos en Vélez Málaga con 36 grados, le sigue Málaga capital con 34 grados, pero fíjense, en Antequera va a bajar prácticamente 10 grados la temperatura máxima. La máxima que se espera para el domingo van a ser de 31, lo mismo en Ronda, donde incluso van a bajar 12 grados, porque en Ronda la máxima que se espera el domingo es de 28 grados. En Marbella la máxima será de 33. Por lo tanto, hoy y mañana, sobre todo mañana sábado, días muy calurosos, el domingo ya se calma la cosa en la provincia de Málaga. Y si hay calor, vamos a ir a refrescarnos. ¿Y dónde mejor que en nuestro litoral, que en nuestras playas? Vamos a ver qué encontramos hoy en el litoral malagueño, qué día de playa hace hoy y, sobre todo, lo más demandado, qué nos vamos a encontrar el sábado y el domingo en nuestras playas. Esto lo conoce mejor que nadie el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga, es decir, el hombre del mar de esta casa. Paco Franco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Con ganas de fin de semana ya, ¿no, Paco?
Sí, estamos deseando empezarlo, porque bueno, hoy vamos a comenzar este fin de semana en el que la brisa de levante que hemos tenido en estos últimos días pues va a ir rolando progresivamente a poniente, comenzando en primer lugar por las playas de la Axarquía e irá cogiendo fuerza ya a partir de la mañana de mañana sábado, alcanzando velocidades cercanas a 30 kilómetros hora durante el domingo, sobre todo entre Fuengirola y Rincón de la Victoria. Este cambio de dirección en el viento pues permitirá una subida de la temperatura en los arenales ya a partir del sábado, pero hoy todavía disfrutaremos de unos 30 grados de máxima en la mayor parte del litoral de la Costa del Sol, aunque en Málaga capital se podría llegar a los 33 grados. Para mañana se espera que se alcancen 37 grados en las playas de Málaga capital, Estepona y Fuengirola. Ya para el domingo se espera que estas temperaturas sufran un ligero descenso y seguirán bajando ya a comienzos de la semana que viene. En relación al mar, pues hoy tendremos un mar en calma, con suaves olas de levante, que cambiarán a poniente durante el sábado y irán cogiendo altura ya durante el domingo, sobre todo en las playas de la Axarquía y en Málaga capital. En la Costa del Sol occidental las olas el domingo serán mucho más pequeñas. Y en relación a las aguas de baño, pues tendrán una temperatura muy cálida por el levante de estos últimos días. Hoy, por ejemplo, tendrán de 25 a 26 grados en la Costa del Sol occidental y unos calentitos 29 grados en las playas de Málaga capital y Axarquía. ¿Qué pasa con el poniente que va a venir mañana? Pues que va a hacer que las temperaturas desciendan un par de grados en el mar. Enrique.
Claro, como siempre suele ocurrir en esta ocasión. Cuanto más calor, incluso ya si hace terral, ni te digo, más fresquito está el agua. Esto es lo que hay siempre, ¿verdad, Paco?
Sí, la verdad que con el poniente, a pesar de que la situación del poniente genera una temperatura mucho más alta en los arenales,
correcto,
ese poniente nos trae agua
del fondo,
de mayores profundidades, claro, que está mucho más fresquita y hace que la temperatura vaya bajando.
Sí, señor, pues eso es lo que nos va a venir muy bien, agüita fresquita, porque durante este fin de semana el calor va a ser el protagonista nuevamente en la provincia de Málaga. Pues Paco Franco, desearte un gran fin de semana, que disfrutes del litoral y de lo que no es el litoral, que disfrutes de los tuyos. Y nada, buen día y buen fin de semana. Un abrazo muy fuerte, Paco.
Igualmente, Enrique. Nos vemos el lunes.
Venga. Vámonos a las carreteras. DGT nos cuenta que hay un kilómetro de retención en la A7 en San Pedro sentido Málaga. También tenemos un kilómetro de retención en la A7 a la altura de Torremolinos en sentido hacia Cádiz. Y también un kilómetro de retención en la MA20 a la altura de Guadalmar en sentido Málaga. En cuanto a la capital se refiere, en el control de tráfico local nos cuentan que hay un poco de tráfico lento a la entrada por la Avenida de Andalucía. Enseguida nos damos un paseíto, cómo no, por la provincia. Hoy vamos a visitar Teba. ¡Qué fiesta tan especial de singularidad turística! Esto está declarado por la Diputación de Málaga. Van a disfrutar en Teba. Enseguida.
No más averías. EUN Instalaciones. Servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
En Pimbeco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, medianas o pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Para alquilar una furgoneta, Pimbeco es la respuesta. Visítanos en alquilerpimbeco.com.
¡Ábrete sésamo!
No, es Ábrete Sesa, porque no es cuestión de magia, es cuestión de puertas de calidad. Y ya sabes, en Tesesa también puedes encontrar parquet, cocinas y armarios.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Venga, quedan 10 minutos para llegar a la una del mediodía y entre los muchos planes que podemos hacer este fin de semana en Málaga y su provincia, te traigo un plan para que disfrutes de una fiesta única, una fiesta original en el interior de nuestra provincia malagueña. ¿Qué te parece si te cuento ir a Teba y vivir de lleno un día como son con estas jornadas escocesas Douglas Days durante el fin de semana, ¿eh? Este año celebran ya su 17ª edición. Es algo que cada año mejora, y mira que es difícil, pero que cada año lo disfrutan más y sobre todo que acoge a más gente, ya no solo de Tebas y de pueblos cercanos y de zonas cercanas, sino de toda la provincia. Insisto, es una celebración, estas jornadas escocesas Douglas Days, que está declarada fiesta de singularidad turística por la Diputación de Málaga. Todo esto lo conoce a las mil maravillas el alcalde de Tebas, Cristóbal Corral. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Un placer estar aquí.
Muy buenas tardes. Cada año me suelo acercar por Teba, sobre todo en esta época, porque me parece algo muy original, muy único y muy particular, como he dicho antes, lo que se organiza en Teba durante este fin de semana, el último fin de semana ya que vamos a tener del mes de agosto. Teba vive una fiesta que es gigante para el pueblo y para alrededores. Lo primero de todo, para poner en contexto y en situación a la gente, claro, dices Teba, jornada escocesa, Douglas Day, dice, pero ¿esto qué es? ¿Cuál es la relación, alcalde, entre Teba y Escocia? ¿A qué siglo tenemos que remontarnos para encontrar esta relación?
Pues tenemos que poner el contador hacia atrás, 693 años,
vaya,
siglo XIV,
sí,
que se da una causística que hace de que sea esta una de las historias, una de ellas, de las más singulares, que tiene una de las provincias también más singulares que tiene nuestro país, ¿no? Como es Málaga. Pues mira, Escocia llevaba décadas, los caballeros escoceses, combatiendo en sus tierras por la independencia frente a los ingleses. Había estado décadas y décadas, y en el año 1329 muere el que consiguió ser su primer rey, Robert de Bruce, primer rey de Escocia.
Sí.
Y claro, pues esto, que es una gesta para el pueblo escocés, no fue muy bien visto en el Vaticano, en un contexto en el cual la mayoría de los nobles, caballeros y estas pseudo-naciones o comienzos de la creación de estas naciones modernas, pues siempre habían estado combatiendo por cuestiones religiosas, ¿no? Combatiendo otra fe que estaban imponiéndose en otras partes del mundo, ¿no? Concretamente en la península ibérica, y no entendían que un ejército como el de Robert de Bruce pues había dedicado exclusivamente a combatir a otros cristianos, ¿no? Entonces fue excomulgado. Y el Papa pues le planteaba una posibilidad de redimir esto que él consideraba un error histórico, pues con ya su corazón embalsamado tras su muerte, pues llevarlo en una caminata desde las dos, de una ciudad muy importante para la cristiandad, que era Santiago de Compostela, hasta Jerusalén. Sin embargo, esta partida de escoceses, liderada por James Douglas, que era el principal valedor de Robert de Bruce, pues con su corazón embalsamado en su pecho, pues desembarcó en Santiago de Compostela, y Alfonso XI, el rey castellano, se entera de que hay una partida de valerosos, de fuertes caballeros escoceses, que pues tienen una pena, que es no haber combatido nunca a lo que Alfonso XI llamaba los infieles musulmanes, ¿no?
Claro.
Y tenía una oportunidad única, tenía una guerra de fronteras ahora muy fuerte, en una fortaleza fundamental, para dividir el reinado nazarí entre Málaga y Granada, y ese era Teba. Entonces llama a Jay Douglas y a todo el séquito de caballeros para que se vengan a ayudarles a tomar la fortaleza de Inxativa, es decir, la fortaleza de Teba, y sucede una serie de causísticas que, a pesar de que la victoria cristiana el 25 de agosto, hoy justo hace 693 años, se produjo, la lucha de los escoceses, que estaban acostumbrados a una lucha en un campo de batalla completamente abierto, dos ejércitos que se están viendo y se imponía el más fuerte, pues cayeron ante las escaramuzas y la inteligencia bélica del general Osmín, que es el general que estaba comandando a las fuerzas musulmanas en el castillo de Tebas. Vencen los cristianos, sí, pero caen con honores los escoceses, o gran parte del séquito escocés, entre ellos James Douglas, que era el líder de este, del séquito escocés. Esa batalla tan singular, ¿no?, que sí, llamábamos, pues mantuvo la línea de frontera en la comarca de Guadalteba y la fortaleza de Ignatieva en manos cristianas durante más de siglo y medio. Bueno. Hay que tener en cuenta que estamos hablando del año 1330,
claro.
En agosto de 1330, y no cae Málaga hasta 1490 y Granada hasta 1492.
Fíjate.
Es decir, estamos en una línea durante 160 años. Uh-huh. Es una batalla fundamental para entender el proceso que se vivió en el siglo XIV y XV, y es una batalla muy importante en la que cayó el máximo representante de una de las casas más importantes de Escocia, como claro, es la Casa Douglas.
Claro. Qué interesante todo esto, ¿no? Y cómo se unen las batallas, los temas, las particularidades de cada uno para al final en Tebas, fíjense, con esa batalla y la conquista del Castillo de la Estrella, todo lo que ha unido a Escocia y a Tebas, ¿no? Esto, claro, esto había, como ya habéis hecho durante 16 ediciones anteriores, pues ponerlo en valor. Mercados medievales, pasacalles, música celta, imagino. Alcalde Cristóbal Corral, ¿cuál es el programa de actividades que vamos a disfrutar estos días en Tebas?
Pues todo lo que pueda unir el blanco y verde que nos caracteriza con el azul y el blanco de Escocia. Realmente hay que poner la causística de esta batalla tan rara, ¿no?, sobre la mesa, ¿no?, para ver qué justifica que haya unas jornadas escocesas de Sir James Douglas en un pequeño pueblo de interior de la provincia de Málaga. Pero lo más importante no es solo eso, no es solo la cultura, el patrimonio histórico, la propia historia, el propio conocimiento de lo que ha pasado en nuestra tierra, sino la mezcolanza existente entre culturas tan diferentes, pero a la vez tan compatibles, ¿no? Como es toda la cultura de la mejor música sefardí, la mejor música que tenemos celta, como bien has mencionado, y también el flamenco, uh-huh, con aquellos ritmos, con aquellas comidas también que se daban en Escocia. Y lo fundamental es que hay una causística histórica en el cual hay una batalla que es indudable que motiva esta jornada, pero lo más importante de la jornada de Sir James Douglas es dar a conocer el municipio de Tebas y la mezcolanza existente con una gran cantidad de amigos que nos visitan, claro, cada año, más de medio centenar de escoceses que nos visitan, una, fíjate, calle llena de faldas, completamente decorada, todas y cada una de sus calles, música, trenes turísticos, la mejor gastronomía.
La gente también se mimetizará, también se pondrá esa falda escocesa, ¿no? ¿El alcalde Cristóbal Corral se pone la falda escocesa?
El alcalde desde el minuto uno, incluso antes de serlo,
bueno,
participaba como gran parte de los vecinos y vecinas.
Claro.
Con toda la indumentaria. Realmente lo que se produce es lo que te estaba comentando.
Sí.
Es una mezcla absoluta, una mimetización de toda la de grandísima parte de la población. Y evidentemente, sobre todo, nuestros amigos, ¿no?, que cada año nos visitan a finales de agosto.
Pues la verdad que es un plan para disfrutar y, como digo, para vivir una fiesta muy singular que nos ha explicado a las mil maravillas esa historia, esa relación entre Tebas y Escocia, que van a poner en valor durante este fin de semana la 17ª edición de estas jornadas escocesas Douglas Days, una celebración, insisto, que por Diputación de Málaga está declarada como fiesta de singularidad turística. Alcalde Cristóbal, te dejo que te vayas cambiando, que te vayas poniendo la falda escocesa y a disfrutar y que salga todo muy bien este fin de semana. Un abrazo muy grande.
Muchas gracias, un fuerte abrazo, gracias.
Hasta luego.
Baby, vamos a buscar una excusa para vernos. Solo tienes que indicarme la hora, que el lugar yo lo tengo. Se mudó cerca de mí, llego en 10. Ya no hace falta un GPS. Me sale de memoria la ruta de su cuerpo. Baby, hello. Fue por la historia que subiste a tu close. Vi que estabas sola y que querías bellaquear y prender.
Bye. Vamos a llegar a la una del mediodía, es hora de ponerse y de poner en conocimiento un poquito la última hora de España y del resto del mundo. Así lo hacen los servicios informativos de la cadena COPE. Y nosotros nada, en unos minutos estamos de vuelta, nos vamos a ir de Teba hasta Fuengirola para hablar un poquito con su alcaldesa, con Ana Mula, y también vamos a hablar de nutrición, pero de Málaga, es decir, de productos de Málaga, de sus propiedades, de sus beneficios y de lo que nos hacen falta aprovechar estos productos de kilómetro cero. Enseguida estamos de vuelta.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:05 del mediodía, ya estamos informados de lo que ocurre en España y en el resto del mundo. Hasta la 1:30 acompáñame aquí en el mediodía en COPE más Málaga, donde vamos a visitar, como te he dicho antes, el municipio malagueño de Fuengirola. Vamos a hablar con su alcaldesa, con Ana Mula, para hacer un poquito de balance del verano y para hablar de las muchas bondades que encontramos en este municipio, en Fuengirola. Y también estamos hablando mucho de fiestas últimamente, de que, bueno, evidentemente el verano, que si reuniones familiares con amigos, si nos vamos de vacaciones, al final la rutina y el control que tenemos quizás sobre la alimentación la descuidamos un poco, ¿no? Y nos damos algún capricho que otro, como es lógico, ¿no? Y para eso también hay que volver a la rutina y volver a encaminarnos, y para eso están, por ejemplo, los amigos de AZ Nutrición. Hablaremos con Antonio Zoido, y además de una manera muy especial, porque nos está saliendo un programa muy malagueño, y es que vamos a hablar pura y exclusivamente de productos y de alimentos malagueños, de sus propiedades, de sus beneficios y también del beneficio que supone confiar en lo nuestro y confiar en el producto, como se suele llamar, de kilómetro cero. Antes de todo esto que vamos a tener a partir de ya aquí en el 97.1 de la FM, 882 Onda Media, cope.es/Málaga y aplicaciones de COPE, déjame contarte un consejito. Porque te hablo de AGS Solar, esa empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. ¿Sabes que con AGS Solar durante este verano puedes utilizar el aire acondicionado sin preocuparte de la factura de la luz? Sí, como escuchas, con AGS Solar te puedes beneficiar incluso de las subvenciones públicas y te puedes llegar a ahorrar entre el 40 y el 80% de lo que cuesta la instalación de tus placas solares. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición, que está en Alaurín de la Torre.
Marisquería Moya, la mejor manera de sentir el sabor a mar sin necesidad de estar en la playa. Marisquería Moya, la marisquería de los malagueños.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno. Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Vuelven las rebajas de Mercamueble con hasta un 60% de descuento en todo lo que necesitas para tu hogar. Hasta un 60% de descuento. Además, compra ahora y no pagues nada hasta 2024 y en 12 cuotas sin intereses. Esa sensación de saber que estás pagando menos vuelve con las rebajas de Mercamueble.
Calle Caballito de Martres, Polígono San Luis, Málaga.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Dile a los demás que voy viniendo. Ya no está de más si vas mintiendo. Porque cuando quieres cargas todo contra mí. Dile a los demás que no disparen. Poco importa ya este desastre. Tu locura irrumpe cada beso que te di.
Bueno, pues como está siendo habitual durante esta semana, vamos a darnos una vueltecita por la provincia. Hoy viernes, para terminar esta semana, nos vamos a ir hasta Fuengirola, municipio que ha estado en boca de todos y sin ir más lejos de esta casa, incluso de COPE Andalucía, durante este verano y prácticamente durante cada semana. Playa, clima, cómo no, los conciertos, el ciclo de conciertos del Mare Nostrum Fuengirola han sido protagonistas en la Costa del Sol. Quiero saludar precisamente a la alcaldesa de este municipio de Fuengirola, no es otra que Ana Mula. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muy ¿qué tal? Buenas, alcaldesa. Menos de, me imagino que muy bien. Si estás en Fuengirola tienes que estar muy bien. Menos de una semana para que termine agosto. ¿Qué balance se puede hacer de este verano 2023 en Fuengirola, Ana?
Bueno, nosotros tenemos que hacer un balance muy positivo. Yo creo que ha sido un verano espectacular en cuanto a cifras de ocupación hotelera, que ha sido una cifra récord del 90% en julio, y todo apunta a que agosto tendrá unas cifras similares o parecidas. Pero además eso ha venido acompañado pues de los mejores datos de empleo de los últimos 15 años. También ha venido acompañado de un número de emprendedores mucho más alto que en otros años en cuanto a decidir iniciar su proyecto de emprendimiento en Fuengirola, que lo hemos incrementado con respecto al primer semestre del año pasado en un 14%. Hemos notado una gran afluencia de visitantes en nuestras playas, en los chiringuitos, los comercios, los restaurantes llenos. Es decir, que como es habitual, pues todo ha estado muy bien, además sin grandes incidentes, así que la valoración que tengo que hacer es siempre muy, muy positiva.
Empecemos por las playas. Un servidor tiene la suerte de conocerlas de bien cerca. Están consideradas como las mejores urbanas de Andalucía. Banderas azules, Q de calidad, S de sostenibilidad. Creo que todo esto dice mucho de la calidad de las playas de Fuengirola, ¿no?
Así es. Nosotros somos conscientes de que las playas son nuestro principal recurso turístico. No el único, pero sí el principal, y decidimos acometer un proyecto integral de remodelación, de homologación, de inversión que permitiera que nuestras playas, pues como bien dice, pese a que son 100% urbanas, pues fuera de las mejores, no solo de Andalucía, yo diría de España. Hemos hecho ese proyecto y, bueno, los resultados nos lo avalan. Tenemos, como bien dice, el 100% de nuestras playas banderas azules, el 100% de nuestras playas Q de calidad, el 100% de nuestras playas con la ISO 14001 y accesibilidad, y el 100% de nuestras playas con S de sostenibilidad. Por tanto, creo que esos galardones evidencian que nuestras playas pues son de las mejores que hay. Ello viene acompañado necesariamente, ¿no?, de un dispositivo humano que se dedica al mantenimiento y la limpieza de las playas, al servicio de salvamento y socorrismo, al servicio de vigilancia de las playas, el servicio de aerovigilancia a través de drones. En definitiva, un dispositivo humano de más de 150 personas diarias en nuestra playa para garantizar que tengamos un servicio fantástico. Y yo creo que los resultados pues lo evidencian, ¿no? Estamos, yo creo que en las mejores playas, y por supuesto esto no para aquí. Esto continúa, hay que seguir invirtiendo en nuestras playas, hay que seguir mejorando nuestras playas, pero además tiene que venir acompañada, por supuesto, de ese esfuerzo por parte del Ministerio de Medio Ambiente de permitirnos acometer actuaciones que no son de nuestras competencias, que sería el Ministerio quien tendría que acometerla, que es la estabilización de las playas, pero ya que no lo hacen, al menos que nos faciliten que nosotros podamos hacerlo por garantizar también unas mejores playas para Fuengirola.
Hace unos días, hablando de playas, el consejero de Presidencia Interior, Antonio Sanz, estuvo por Fuengirola para observar esos drones que pueden ustedes también comprobar y observar si un día están por la playa de Fuengirola, unos drones que aerovigilan toda la zona del litoral, ¿no? ¿Esa es su función exacta de estos drones? ¿Y hasta cuándo van a utilizarse, Ana?
Así es. Este servicio de drones ha estado desde el 1 de junio y terminará el 15 de septiembre. Por tanto, un servicio de todo lo que es temporada de baño. Y su función es esa, aerovigilar nuestras playas para prevenir y avisar a todos nuestros usuarios de posibles situaciones de riesgo en las que estén incurriendo. Estos drones, en lo que va de verano, han hecho más de 3.000 misiones de vuelo. Oye. Y la mayoría de ellas, hay que decir, han sido de vigilancia y preventiva. Y solo en 15 ocasiones han tenido que actuar para salvamento, porque estos drones vienen equipados con unos salvavidas que lanzan a la persona que está corriendo riesgo, mientras que se coordina con el servicio de salvamento y ganamos 2-3 minutos para poder atender a esa persona y salvarle la vida. Suelta el salvavidas, que está con una cuerda, y solo cuando entra en contacto con la persona que está en el agua se suelta del dron. Y si falla, tenemos un segundo salvavidas para poder atender a esa persona. En fin, al final es una inversión importante, claro, pero es una inversión en prevención, en protección de nuestros usuarios de la playa.
Hablamos de estos avances que ya son una realidad, estamos hablando de presentes, y hablamos de cara al futuro, esperemos más cercano que lejano, algunos de los proyectos, Mercacentro, centros culturales, ¿qué destaca la alcaldesa Ana Mula de Fuengirola de esos proyectos que pueden llevar a cabo desde el ayuntamiento y desde la corporación en los próximos años?
Bueno, yo creo que Fuengirola es una ciudad que ha progresado muchísimo a lo largo de todos estos años y, por supuesto, tiene proyectos de gran envergadura para poner en marcha en este próximo mandato. El primer proyecto que va a salir, esperemos que muy breve, porque ya se ha tramitado la licitación, se están valorando las ofertas, son el inicio de las obras de lo que será el nuevo y el futuro Mercacentro, ¿no? Unas obras que hemos pactado con los comerciantes que, de ser adjudicadas sin ningún tipo de problema, comenzarían pasadas las fiestas navideñas. Estamos hablando de una inversión prevista inicialmente en el pliego de condiciones de casi 13 millones de euros. Por tanto, una inversión importantísima para tener además un edificio sostenible, un edificio innovador, un edificio que va a cambiar la imagen que presenta el actual Mercacentro. También el Gran Parque de la Loma, que está en estos momentos en ejecución, en su primera fase. En la segunda fase también proyectamos que pueda hacerse. No depende exclusivamente del ayuntamiento, sino también de los promotores, de los propietarios de la zona que desarrollen. Pero una primera fase que estamos haciendo una inversión de 3 millones de euros. El teatro y el centro cultural, cuyo proyecto ya ha sido entregado por parte del estudio de arquitectura, que fue el adjudicatario de esa redacción del proyecto, y que ahora estamos revisando con el área técnica para hacer esas distribuciones de espacio y ver si se ajusta a las necesidades, y que en cuanto que sea posible pondremos a licitar para hacerlo realidad lo antes posible. Un plan de aparcamiento en el que también se está avanzando de forma decidida y que va a permitir la creación de un buen número de plazas de aparcamiento, que siendo muy prudente, porque a mí me gusta ser prudente en las previsiones, pues sí, pues no
por si acaso, por si acaso, sí.
Eso es, yo creo que más vale que después sean muchos más,
sí,
de los previstos.
Sí, sí,
y,
sí.
Y si uno no se equivoca, hemos cifrado en torno a 1.300 plazas de aparcamiento, pero creo que finalmente serán más. Pero insisto, mínimo 1.300 plazas podrán ser una realidad en este mandato, y sin duda el puerto deportivo, ¿no?, que es nuestro proyecto por excelencia. Tenemos un puerto absolutamente desaprovechado, porque fue un puerto que no se pensó en ese diseño, se le puso de espalda a la ciudad, y nosotros queremos que sea un puerto de cara a la ciudad, un puerto accesible de la ciudad, un puerto que presente una imagen nueva. Estamos trabajando decididamente con el apoyo de la Junta de Andalucía en este proyecto, y esperemos que podamos hacer los últimos trámites en los próximos meses, porque es verdad que siempre surgen algún tipo de complicaciones que, bueno, pronto daremos cuenta de ellas, pero ¿no significa que sea inviable? No, significa que hay que adoptar una serie de medidas que requieren un tiempo y que procederemos, que estamos ya en ello, para resolverlas. Pero ese proyecto es el proyecto más emblemático de nuestra ciudad, porque, insisto, claro, ni pocas ciudades tienen un puerto con el enclave que tiene el de Fuengirola, y que esté tan mal utilizado, que presente una imagen pues que no corresponde con la imagen que Fuengirola ofrece actualmente. Es un proyecto para nosotros importantísimo, y lo importante también es que la Junta de Andalucía ha accedido a ese proyecto, que hasta la llegada del gobierno de Juanma Moreno, la respuesta siempre había sido no.
Sí.
Y el no por el no, no por el no justificado, sino el no por el no. Creo que por tratarse de Fuengirola, y que ahora, bueno, pues está viendo la salida. Y esperemos que en la fase en la que intervenga el ministerio, pues no nos pongan problemas, porque todos sabemos, ¿no?, o por lo menos hemos vivido y seguimos viviendo, pues esas políticas persecutorias del gobierno de España, que esperemos que en este caso no se produzcan.
Pues clima, playas de una extraordinaria y maravillosa calidad. Hablamos de presente, como también de avances tecnológicos, como esos drones para aerovigilar el litoral fuengiroleño, que insisto, que han llamado la atención incluso del consejero de Presidencia e Interior, de Antonio Sanz, y que están siendo un ejemplo, ¿no?, para otras muchas zonas del litoral nacional, del litoral español, y cómo no, pues esos proyectos de futuro para todavía que Fuengirola siga avanzando, como es el Mercacentro, y sobre todo, como habla en esta última instancia Ana Mula, del puerto de Fuengirola, hacerlo accesible y ponerlo de cara a todo el que visite Fuengirola y, por supuesto, del propio fuengiroleño. Pues precisamente la primera de las fuengiroleñas es Ana Mula, alcaldesa de este municipio malagueño. Ana, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros, encantada.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones, y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
En Pimbeco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, medianas o pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Para alquilar una furgoneta, Pimbeco es la respuesta. Visítanos en alquilerpimbeco.com.
¡Ábrete, sésamo!
No, es Ábrete Sesa, porque no es cuestión de magia, es cuestión de puertas de calidad. Y ya sabes, en Tesesa también puedes encontrar parquet, cocinas y armarios.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una y 20 del mediodía en este viernes 25 de agosto, y lo dicho, después de ya darnos un paseíto por la provincia, y mientras dábamos ese paseíto hemos ido cogiendo alimentos, pues vamos a ponerlo sobre la mesa y vamos a conocer sus propiedades, sus beneficios. Todo esto con licenciado en farmacia y graduado en nutrición y dietética, fundador de AZ Nutrición, es decir, estoy hablando de Antonio Zoido. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Enrique.
Muy buena. Hoy venimos a hablar, como digo, con alimentos con denominación de origen Málaga, ¿verdad? Que tenemos mucho y una variedad muy extensa, y sobre todo con unos beneficios tremendos para nuestro organismo.
Así es, vamos a hablar de los nuestros. Y bueno, añadir que son todos los que están, pero no están todos los que son, porque estaríamos aquí dos días o tres. ¿Sabes?
Por lo menos, afortunadamente, Málaga goza de muy buena salud alimenticia en cuanto a producción de productos, sobre todo de productos saludables que se pueden pues plantar, cultivar o, en definitiva, generar aquí en la provincia malagueña. Además, si hablamos de producto malagueño, Antonio, hablamos de producto local, hablamos de producto de proximidad, de kilómetro cero. Esto solo trae beneficios, al fin y al cabo.
Sí, hablamos la importancia de la alimentación consciente, es decir, de apostar por el comercio, el consumo de productos de proximidad, apoyando al comercio local. Así también, de ese modo, evitamos el comprar mucho más de lo que vamos a comer, así claro, evitamos el desperdicio alimentario. Claro. Es importante volver a la cocina, reivindiquemos el recetario familiar, esta herencia gastronómica autóctona que tenemos, que se hace con pues con recetas de aprovechamiento claro, de toda la vida, con los productos de aquí.
La receta y la cocina de la abuela.
Sí, así.
De toda la vida. Y además también alimentos, claro, de temporada, evidentemente. Si acudimos a lo cercano, acudimos a lo que acaban de sacar de los distintos campos malagueños, claro.
Sí, de ese modo están en el punto óptimo, claro, de maduración, claro, mejor olor, sabor y muchas más vitaminas, minerales. Entonces, bueno, para la salud, para el bolsillo y para nuestro entorno.
Todos son beneficios. Como hemos dicho, existen una gran cantidad de alimentos con lugar de nacimiento Málaga. Hoy, ¿cuáles me vas a destacar y por cuál vamos a empezar? Venga, vamos paso a paso.
Venga, pues vamos a empezar por las aceitunas.
Hombre, venga, vale.
Aceituna, manzanilla, aloreña.
Sí, señor. Aceituna aloreña, muy famosa, sí.
Pues tiene al aval numerosos estudios. Como propiedades podemos decir que tienen una cantidad de vitamina C, A, vitamina del grupo B y vitamina E enorme. Uh-huh. Además son ricas en polifenoles, que a esto debe su sabor amargo y bueno, y el poder este antioxidante que sabemos que tiene.
Claro. La aceituna, la verdad que esto lo vemos en la mesa de ya no solo de las casas, sobre todo también de cualquier establecimiento, ¿no? Y es un producto que además también los más pequeños lo pueden comer sin ningún problema, ¿no?
Sí, es un, digamos que es un aperitivo mediterráneo,
correcto,
nuestro.
Correcto,
¿vale?
Ya sea con un refresquito, con una caña, con un tintito de verano, con lo que sea. Sí,
sí, además hay que resaltar que son ricas también en fibra, por, ajá, tanto tienen, son prebióticas. Esto quiere decir que alimentan a nuestra microbiota,
sí,
y hacen que esta bacteria de diversos microorganismos que tenemos en nuestro tracto digestivo sean más propicios para tener o gozar de una buena salud.
Pues ya lo sabes, a la hora de elegir a un aperitivo, y si te dan a elegir, nada, olvida las patatillas fritas, los frutos secos, lo mejor que puedes hacer es coger unas aceitunas, que has visto todas las propiedades que tiene. Precisamente el aceite de oliva está relacionado intrínsecamente con la aceituna. Es convertir la aceituna en líquido, como se suele llamar, en oro líquido. En Málaga gozamos de buena salud con aceite de oliva, ¿no?
Sí, sí que lo tenemos. Además, sabemos que tenemos, bueno, una producción enorme y que se ha ido decantando poco a poco más por la calidad.
Por la calidad.
Así que tenemos aceite de origen, o sea, de virgen de extra, uh-huh, de una enorme calidad.
Además, el aceite de oliva se lo podemos echar a prácticamente todo, ¿no, Antonio?
Sí, es la grasa de adición principal que debemos utilizar. Además que, bueno, por aportar algo más, podemos indicar que tiene efecto antiadipogénico. Es decir, nos puede proteger contra el aumento de peso.
Ajá. Venga, seguimos con más productos malagueños. ¿Qué me recomiendas?
Bueno, pues como siguiente producto malagueño podemos hablar de las almendras.
Bueno, también. Mira, un aperitivillo también que nos puede poner ahí en la mesa. Sí,
sí, muy, muy malagueño, ¿no?
Muy malagueño.
Entonces, nos dicen que posiblemente fue introducida por los fenicios y,
anda,
que ya en la época de Al-Ándalus, ¿no?, con los árabes, uh-huh, fue cuando más partido culinario se le empezó a sacar a este fruto seco.
La almendra sí que es un producto muy de la cocina árabe y sobre todo también de los dulces árabes y de la provincia malagueña. ¿Propiedades? ¿Qué nos puedes contar de la almendra?
Bueno, pues decir que son ricas en fibra, son ricas en proteína de origen vegetal, vitamina del grupo B, E. Esta vitamina del grupo E, o sea, perdón, vitamina E, son vitaminas liposolubles y a lo que voy. Son este tipo de frutos secos, son ricas en grasas saludables, mono y poliinsaturados. Además, también tiene unas cantidades de hierro bastante potentes y de calcio para todas aquellas personas que por algún motivo no consuman lácteos o no lo puedan consumir. Tienen en los frutos secos, más en concreto en la almendra, una fuente extraordinaria de calcio.
He dicho ya antes dulces, pero qué decir del ajo blanco, que al fin y al cabo es una sopa fría de almendras, ¿verdad?
Sí, pues que puede ser, ¿no?, también más malagueño con ajo blanco,
con ajo,
¿no?,
blanco, correcto.
Ajo blanco que lo hacemos con aceite, con las almendras, con pan, con agua, ¿no?
Con un poquito de ajito y ya le puedes meter ahí un pescadito blanco y...
Y luego ya lo que cada uno haga en su casa, ¿verdad?
Ya, ahí no nos vamos a meter. Donde sí nos vamos a meter es en el campo, en las verduras y en las hortalizas. Aquí me has destacado uno por bando. Hay uno que en Coín sabe muy bien de lo que hablan, como es el tomate huevo de toro. Y me llama la atención la zanahoria. ¿Qué zanahoria me has destacado?
La zanahoria morá.
La morá.
Sí.
Pero así, no la morada, sino la
morá. No, la zanahoria morá.
Morá, con tilde en la... Ahí, la zanahoria morá. Más, sí, malagueño no puede, eso, ser. A ver, cuéntame esto qué es.
Bueno, pues entonces se sabe que se cultiva también desde el antiguo Al-Ándalus, en las, uh-huh, huertas de la ribera malagueña del río Genil, ¿no?
Uh-huh.
En Cuevas Bajas y en menor medida en Cuevas de San Marcos. Podemos hablar, ¿no?, de... Bueno, pues ya el propio nombre nos está indicando el color que tiene,
claro,
¿no?
Vale, vale.
Y al final este color viene determinado por un pigmento y el pigmento este tiene propiedades antioxidantes y resulta que esta zanahoria mora, ¿mm?, tiene hasta 6 veces más concentración de antioxidantes que la de toda la
que
vida.
Que la convencional, que la naranja,
convencional,
la que vemos,
sí,
en el super... Ah, amigo.
Sí.
Pues mira, zanahoria mora con muchos más beneficios, multiplicados por 4 y encima malagueña. Una ensalada, como me dices y me recomendaste, de zanahoria mora con comino y poco más. Y un chorrito de aceite de oliva.
Y un chorrito de aceite, pues...
y para adelante.
Bueno, eso sería otro aperitivo estupendo.
E incluso le puedes poner al ladito un tomate picado. Y si hablamos de tomate en Málaga, ahí está el tomate huevo de toro, Antonio Zoido.
Bueno, pues qué hablar de esto, que vaya a saber mejor que yo, ¿no? Pero podemos decir que lo que más caracteriza el huevo de toro es la carnosidad, ¿no?,
sí,
que tiene, así como la casi ausencia, ¿no?, de semilla. Como propiedades principales, pues nos da la hidratación, tiene mucha cantidad de agua, una vitamina C altísima, también tiene como antioxidante principal, es el licopeno, marino, que es el que le da las características, el característico tono rojo que tiene el tomate, y es un gran aliado para combatir problemas cardiovasculares, para la prevención del cáncer.
¿Qué te voy a contar? Simplemente picado y con un poquito de aceite y ajito, si quieres, ensaladas, gazpacho y salmorejo, platos de muy de verano. El tomate es que entra bien también, como cualquier acompañamiento, incluso en solitario, como digo, simplemente picadito y con aceite. Si es este huevo de toro, es que es como se debe comer, además, el tomate huevo de toro, solo y con aceite,
sí.
Es como está de dulce. Pues evidentemente nos hemos centrado en estos cinco alimentos. Podríamos hablar de la uva pasa, de la miel de caña, de la aguacate, del mango, estos dos últimos productos muy, 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 muy sacados desde la exarquía, pero es que no da tiempo para más. Y lo que sí tienen que hacer es, lo vuelvo a recomendar, acudir al comercio local y al comercio de proximidad. Antonio Zoido es licenciado en farmacia y graduado en nutrición y dietética, fundador de AZ Nutrición. Antonio, ha sido un placer, como siempre.
El placer es mutuo. Muchas gracias, Enrique.
Buen fin de semana. Hasta luego.
Igualmente.
Puedes salir con cualquiera, na, 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 pasarte la borrachera.
Llegamos a la 1:30 del mediodía. Ya sabes, recuerda, a las 2:20 vuelve el tiempo local con el informativo. A partir de las 3 de la tarde, todo el deporte con Javier Bautista. Te dejo ahora escuchando Mediodía a COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Sé feliz, un saludo de quien te habla, Enrique Ortiz. Hasta luego.
Que yo sigo soltero, que me hago el que la quería y en verdad todavía la quiero. Te sueño en la noche y te pienso todo el día, aunque pase un año no te olvidaría. Tu boca rosada por tomar sangre.